En Nuevo Día, Buenas Noticias, hablan los diputados.
6:41 minutos de la mañana, continuamos en Nuevo Día, Buenas Noticias, y vamos a hablar con los diputados. A esta hora vamos a saludar a nuestros invitados. Nos acompaña a esta hora el presidente de la Asamblea, el diputado Iván Flores. Diputado, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Laura, muy buenos días, un saludo muy especial para todo el equipo de Marandúa, para Ingrid, para Arley, para usted y para todo el equipo, ¿verdad?, que nos acompaña a esta temprana hora de la mañana.
Sí, también nos acompaña el diputado Yamid Vanegas. Muy buenos días, diputado, ¿usted cómo amanece?
Buen día, Laura, buen día, Arley, al presidente de la Asamblea, al equipo de trabajo de Marandúa Estéreo.
Bueno, los hemos invitado porque estamos haciendo nosotros seguimiento a toda la noticia que se ha generado y a la polémica pues con el tema de los sobrecostos. Ayer estuvimos hablando con el gobernador sobre esos señalamientos. El contralor también nos va a estar acompañando en el día de hoy porque ellos están haciendo esa verificación, ese acompañamiento. Pero queríamos saber desde la Asamblea Departamental, como diputados en su totalidad, cómo han visto la actuación de el gobernador en materia de esas ayudas humanitarias que están entregando.
Bueno, Laura, y para toda la comunidad del departamento del Guaviare, yo pienso que terrible un poco la situación en que se ha visto primero rodeado todo el tema de las ayudas humanitarias, porque no es un tema que se hable en Guaviare, sino que en varios departamentos y municipios en Colombia o en capitales pues está pasando en una situación muy similar. Aquí no vamos, desde la mesa directiva, y en mi caso particular, pues no puedo hacer ningún juzgamiento, pero sí llamamos, a que tendremos como corporación, como mesa, como Duma departamental, pues solicitar la información pertinente para poder establecer de qué manera el gobernador ha hecho sus actuaciones frente a la contratación y frente a la ejecución de esos contratos. Digamos, las ayudas humanitarias son muy importantes en ese momento de la crisis que ha generado la pandemia, y que esas ayudas deben llegarle pues a todas las comunidades, de todos los municipios, de las veredas, de las zonas rurales, de los cascos urbanos. Entonces yo pienso que el primer tema que haremos desde la mesa directiva, y que pues ya se ha fraguado un poco esas acciones, es hacerle el respectivo control político a esas ayudas que el gobierno departamental ha diseñado dentro de una estrategia que debe ser un plan de contingencia, un plan de emergencia diseñado de la gobernación para toda la comunidad.
Sí. Entonces,
solicitamos información sobre ese particular.
Frente a la participación de entes como la Contraloría, la Procuraduría, algunos incluso pues digamos que decían, no, pero es que acá sabemos cómo se comporta todo el tema a nivel regional, desde lo que ustedes han visto en las actuaciones de estos entes de control, ¿tienen confianza en el trabajo que ellos hagan?
Laura, pues nosotros, primero pues manifestarle que como Duma departamental no somos ente acusador. Precisamente hay organismos de control como la Contraloría, la Procuraduría, que son los que deben realizar, digamos, como la acusación frente a temas de corrupción. Hoy nosotros como que estamos en el proceso también de investigación, de mirar los contratos, qué ha pasado, de pronto si hay irregularidades. De hecho, pues hay ciertas cosas que generan dudas, y pues es normal. Pero en sí, Laura, nosotros no podemos entrar a acusar porque no somos los entes correspondientes. No, la UMA departamental no es un ente correspondiente.
Pero la pregunta es la confianza en esos que acusan,
pues en este caso,
que
nosotros
investigan.
Pues tenemos confianza de que las cosas se hagan bien por parte de la Contraloría y la Procuraduría. Yo creo que ya, de hecho, pues hemos mirado que han entrado a intervenir y a mirar minuciosamente cómo se están manejando esta contratación, pues por la mitigación de la emergencia que se está presentando.
Pero y una vez ustedes entren a sesionar nuevamente en el siguiente periodo, que es el segundo de esta vigencia, ¿ustedes citarán al gobernador a rendir un informe sobre todas estas acciones frente a la Duma departamental?
Sí, claro que sí, muy posiblemente nosotros lo vamos a hacer. Considero y en ese momento, digamos, sí le quiero pedir a la comunidad que nos tenga paciencia, porque nosotros estamos haciendo las investigaciones pertinentes. Ya como lo manifestó el presidente, se enviaron varios oficios a la gobernación del departamento, porque uno tiene que también ser objetivo y se enviaron oficios manifestándole y queriendo la información de cómo se están manejando estos contratos, la ejecución del contrato. Y cada una de esas inconsistencias que hemos revisado, pues ya se envió la petición pertinente a la administración departamental.
Sí, hablando de esas sesiones que ustedes, digamos, ustedes terminaron su primer
periodo.
¿Cuándo normalmente retomarían las sesiones en materia de fecha y si se van a ver afectados por el tema del coronavirus y del aislamiento?
Pues mira, Laura, digamos que nuestras sesiones, los periodos ordinarios en el primer año de gobierno son diferentes a los siguientes años. Digamos, en el primer año de gobierno son enero y febrero, junio y julio y octubre y noviembre. Ya para el segundo año de gobierno y hasta el cuarto son marzo, abril, junio, julio y octubre y noviembre. Entonces ahorita nos aprestamos a volver a sesiones ordinarias el primero de junio. Con relación al tema del control político, claro, vamos a hacer control político. O sea, la comunidad tiene que entender que la Asamblea Departamental está para eso, para cumplir su función reglamentada en la norma más suprema, que es nuestra Carta Magna, y allí están esas facultades para nosotros hacer control político. En junio, que ya muchas cosas ya pensamos que para bien de nuestra humanidad y para bien del Departamento de Guayaquil y de Colombia se han superado con el tema de la pandemia, pues vamos a tener allí a los actores principales, a los secretarios de las diferentes carteras, informándonos detalladamente, si es el caso, un debate de control político, y si es el caso, informes que deban presentar con la información de cada una de sus actuaciones, con los contratos, con la ejecución, con las irregularidades que hayamos encontrado, con los informes que hayan presentado tanto la Procuraduría como la Contraloría de todas estas situaciones que se han presentado. Entonces yo pienso que junio es un escenario ideal para que todas esas situaciones se puedan llevar allá a la UMA departamental.
Si son convocados ustedes a sesiones extraordinarias, ¿en ese periodo se podría realizar debate o el reglamento no lo permite?
No. Con el caso de las sesiones extraordinarias, y como son a discrecionalidad exclusiva del señor gobernador, sí, así lo establece la norma, entonces allí se van a tratar los temas que única y exclusivamente el gobernador fije en el decreto de convocatoria. Digamos, en este momento nos aprestamos, como no se ha pronunciado el gobierno nacional frente a los términos que están organizados para el tema del plan de desarrollo, nos aprestamos a que muy posiblemente en mayo la Asamblea Departamental debe sesionar de manera extraordinaria para hacer el análisis, la discusión y la posterior aprobación del plan de desarrollo departamental.
Porque el plazo es hasta el 30, ¿no?
El plazo está hasta el 30 de mayo
para
todo
aprobado
este proceso de socialización inclusive. Entonces, la Asamblea, nosotros ya nos encontramos con la mesa directiva, con los diputados, inclusive hace unos días, digamos, por redes sociales hablamos la posibilidad de que nos den ideas de cómo podríamos sesionar en mayo de manera virtual, digo, presencial los diputados y de manera virtual a través de las redes sociales con la comunidad que quiera participar en diferentes discusiones del plan. Sí, es un tema que nos toca hacer planeación desde la Asamblea Departamental, todos los diputados, para brindarle a la comunidad la posibilidad de participar, que haya transparencia, que haya responsabilidad con el contenido del plan, que se conozca, que se pueda divulgar ampliamente. No sé si podremos ir a los municipios de Retorno, Calamar, Miraflores, a las inspecciones, a los corregimientos, pero la intención sí está. Si lo podemos hacer debido a toda esta situación de la pandemia, pues lo vamos a hacer, vamos a ir toda la Duma Departamental a los diferentes sitios. Si no lo podemos hacer, pues nos toca reseñarnos a las normas o a las medidas que tome el Gobierno Nacional frente al tema.
Sí, claro, porque precisamente ese es un ejercicio que ustedes realizan previo al estudio final y ya a la aprobación del plan de desarrollo, lo que tiene que ver, pues, la socialización que tiene que hacer con las comunidades, y pues en este momento pues no se permite por las restricciones que hay precisamente de aglomeraciones de personas.
Hay que destacar algo, Arley, importantísimo. Ya tenemos muchos oficios de cartas que nos han enviado diferentes grupos poblacionales, como las víctimas del conflicto, los campesinos, los paneleros, los ganaderos. Bueno, tenemos una gran información que reposa en una carpeta que es para la comisión primera, que es la que se encargará de hacer toda la situación del plan de desarrollo.
Bueno, hablando de las medidas que se han tomado por parte del gobierno departamental en materia de el coronavirus, de la prevención, el tema del ingreso, de prohibir el ingreso al departamento, pero también las dificultades que se han tenido en hacer, digamos, cumplir esa norma. ¿Ustedes cómo han visto desde la Asamblea y desde su papel como diputados esas actuaciones y esas medidas de seguridad y de prevención para todo el departamento?
Laura, pues nosotros hemos visto que por parte de la administración departamental, en su buena fe, que, digamos, ha correspondido con las necesidades de la comunidad, y a pesar de que pues no es fácil, porque en el caso por lo menos de ingreso de las personas de otros departamentos o municipios, sabemos que en el transcurso de los días en el que se cerró la vía, hay muchas personas que se quedaron por fuera del municipio, del departamento. Entonces, que tienen familia acá, que tienen su negocio acá, que trabajan acá y que de pronto no han podido ingresar. De hecho, a mí me han llegado muchas solicitudes de personas que salieron y no han podido ingresar por eso. Digamos como que problemas siempre van a haber, pero hoy lo que vemos es que la administración departamental ha hecho un buen trabajo con respecto a ese tema. ¿Qué ha pasado? Y me preocupa. Ya llevamos alrededor de casi 20 días largos de cuarentena. Me preocupa en el sector allí la ingresada, en el ingreso de las personas provenientes del Retorno, de Calamar, de corregimientos como el Capricho, como el Boquerón, que se hacen unas filas casi hasta Guabonita.
Sí,
solamente
sí, sí.
Una persona tomando temperatura.
Sí.
Solamente una persona tomando temperatura. Allí mínimo deberían haber 10 o 15. Ah, que si de pronto no han tenido la posibilidad de traer estos equipos o el personal, pero sí deberían estudiar por lo menos la administración departamental y la municipal este tema, porque ya llevamos ya alrededor de
sí, de más de 20 días. Más de 20 días.
Y cada 8 días se está presentando la misma situación. Hoy vemos que hubo un cambio en el pico y cédula,
¿sí?,
como para reducir un poco, digamos, esta congestión, pero sí sería bueno que tanto en la entrada al departamento, allí en el puente de Nowen,
¿sí?,
como allí al ingreso en el retén,
de la Virgen,
pues se coloque mucho más personal para que puedan, a la hora de ingresar, pues no que la gente no se acumule, que la gente no haga tumulto, porque pues estamos en prevención. Entonces, entre menos contacto tengamos, pues mucho mejor.
Sí, señor. Y ayer justamente se puso en marcha esa primera modificación al pico y cédula para las personas del campo. Desde ayer, entonces, martes y jueves serán los días habilitados para que vengan las personas del campo, no los sábados como lo estaban haciendo normalmente. Y así va a ser hasta el próximo 27 de abril, pues cuando digamos que se mantenga esta medida. Ayer ustedes estuvieron muy pendientes pues del ingreso de estas personas del campo. ¿Qué les dijeron? ¿Qué información recibieron, digamos, al balance de la jornada, diputado Flores?
Laura, digamos que alguna parte digamos, la comunidad de la zona rural se veía afectada porque no pueden hacer transacciones bancarias, porque era el día sábado para el ingreso. Entonces, digo que eso fue muy acertada la decisión de que puedan venir entre semanas, dos días divididos por el tema de la cédula, me parece perfecto. Yo pienso que las medidas también, todas las otras medidas que colateralmente se derivan de eso, se tienen que socializar con la comunidad para que vengan preparados. Digamos, no estamos ajenos a que se hagan los controles que se tenga que realizar, porque obviamente el aparato estatal no para. Entonces se debe continuar con todas las situaciones que están establecidas, pero sí es bueno explicarle a nuestros amigos del campo que si su vehículo, en ese caso la moto, tiene alguna situación, pues aquí va a tener alguna clase de control, y precisamente eso no se realizó. Y ayer la Policía Nacional, y me gustaría que el coronel explicara un poco frente al tema y amigablemente nos ilustrara sobre
porque amén
de la crisis que tenemos, ¿sí? Algunos campesinos fueron objeto de comparendos porque el espejo no era reglamentario, o estaba, bueno, o las llantas, o el no sé cuál sería
las denuncias que usted recibió dicen eso, que el tema era con espejo, con llanta, con SOAT, con otro tema de que tienen que ver con medidas de tránsito.
Claro,
¿sí?
Entonces yo pienso que, claro, no estamos ajenos al control, porque el control es lo que nos ha permitido mantener ciertos niveles en el departamento de Guaviare, y las autoridades son tienen que velar. Pero hay que decirle a las personas, hay que decirle a la comunidad, venga, es que se está realizando también esas situaciones, porque, digamos, si no tienen el SOAT, si el espejo A ver, en la única parte donde arreglan espejos aquí en San José del Guayare, y creo que no están al, no está el almacén
no está funcionando.
Funcionando. Entonces, yo
la mayoría de sus
nos estamos yendo a un extremo y será muy interesante que las autoridades le pongan la cara a la comunidad y le expliquen, bueno, o hagamos eso pedagógicamente, vamos a iniciar para que todo esté dentro de un debido proceso.
No, y sí. Además, Laura y presidente, o sea, la situación que se está viviendo, o sea, es, digamos, inconcebible que se dé por parte de la autoridad en estos momentos tan difíciles, que si sabemos que la situación económica acá está un poquito complicada, de pronto para las personas del campo aún más, y si usted tiene para hacer remesita no va a tener para pagar un comparendo. Entonces realmente esta situación sí es más de comprensión, no estamos en desacuerdo de que en ningún momento de que la autoridad pues sea desautorizada, valga la redundancia, pero sí en que seamos conscientes de la situación en la que estamos pasando.
Y por eso es que nosotros hemos ya contactado al coronel de la policía, el comandante del Departamento de Policía Guaviare, el coronel Camilo Torres. Coronel, muy buenos días y bienvenido a Marandúa.
Buenos días, a toda la audiencia, a toda la mesa de trabajo.
Sí, coronel, estamos hablando y usted ya pudo escuchar pues las denuncias que recibieron los diputados del día de ayer del ingreso de las personas del campo. Nosotros quisiéramos pues que nos cuente no solo a nosotros sino a la comunidad como tal. ¿Es verdad que estuvieron ustedes o están haciendo comparendos en materia también lo que tiene que ver de tránsito y todo el código pues digamos nacional, pero no solamente nacional sino puntualmente el tema de espejos, de llantas, de la situación con los vehículos?
A ver, que como lo manifestaba el señor diputado, el aparato estatal no puede parar el incumplimiento al Código Nacional de Tránsito. Se tiene que acatar y se tiene que dar cumplimiento. Por lo menos los comparendos que se han realizado el día de ayer y los otros días han sido por violación a la norma de tránsito, como por el semáforo en rojo, no llevar el casco, el SOAT se puede comprar hoy en día virtual, la técnico-mecánica, la revisión técnico-mecánica del 19 de marzo a la fecha, pero si hay algún ciudadano que hace un año no ha hecho una revisión técnico-mecánica, pues va en contra de la norma, va en contra de la ley. Entonces esos son los controles que se vienen realizando. Igualmente, si se llegara a presentar un accidente de tránsito, Dios no libre, a cualquier ciudadano que va a ser inmerso en el incumplimiento a la norma por no tener vigente y dar cumplimiento a la normatividad que se ha expedido y se está cumpliendo vigente.
Sí, pero el tema de los semáforos, ¿cómo está funcionando, coronel? Esto es de manera pedagógica. Expliquémosle a las personas entonces cómo está funcionando ese tema de los semáforos.
Yo como ciudadano tengo unos derechos y tengo unos deberes. Entonces, yo por lo menos un ejemplo. Los comparendos que se realizan son por embriaguez, por toa, por casco, por pis, que hemos realizado, porque es que la ciudadanía, exceso de velocidad, todo eso por eso se hacen los comparendos. Por imprimir el Código Nacional de Tránsito, por piques. Imagínense, hemos hecho comparendo por piques porque hay algunos ciudadanos que realizan piques como encuentran y observan las vías. Entonces, ellos siempre generan un inconformismo. Ante una acción correctiva, el policía está trabajando, está aquí, se está cumpliendo, el ciudadano a nadie le gusta. Eso es como los 157 comparendos que llevábamos el día de ayer, que se han realizado por diferentes circunstancias, por no cumplimiento a los decretos presidenciales y locales, la ciudadanía reacciona manifestando y evadiendo el desconocimiento, donde hoy en día se ha socializado, se han hecho campañas pedagógicas, ustedes, los medios de comunicación, les han colaborado, hemos salido con la administración municipal y la administración departamental a hacer campañas. Somos uno de los departamentos que hemos tenido acogida en nuestras campañas.
sí.
De prevención pedagógica, gracias a ustedes, los medios de comunicación, de las redes sociales, por toda esta pedagogía que hemos venido realizando.
Pero esa pedagogía también se ha hecho con las personas del campo, coronel. Ahí es, ahí está, digamos, la pregunta, porque también son ellos los que llegan al San José y no saben cómo está la situación de muchas veces frente a las normas de tránsito.
A ver, Laura, inclusive yo he tenido la oportunidad de hablar con presidentes de juntas de acción comunal de varios sectores rurales. Ellos me han abordado en el Nou, en la Virgen, y lo primero que uno les dice es el acatamiento a la norma, tanto a la norma de tránsito como a las normas que están establecidas por los decretos presidenciales y locales, para no tenerlos que vernos en la obligación de tener que realizar o tomar estas acciones. Hombre, a nosotros, por eso nosotros somos muy juiciosos en la parte pedagógica, con nuestro personal de tránsito, con nuestro personal del área de prevención. Realizamos campañas por todos lados, puerta a puerta, el maltrato a la mujer, en contra, quédate en casa, en contra de la agresión, en contra de la violencia, el respeto por las normas de tránsito, el acatamiento por todos estos decretos que se han hecho últimamente. Hemos sido juiciosos y, como le digo, en los puestos de control, en los puestos de... O sea,
sí, coronel.
Si el ciudadano no cumple con todo su normatividad.
En este momento, para claridad de nuestros oyentes y sobre todo de la gente del campo, coronel, ¿qué se les está exigiendo en materia de moto a las personas que vienen, digamos que van a ingresar el próximo, van a ingresar mañana jueves? Mañana, ¿qué tienen que tener? ¿Cómo? O sea, ¿qué es lo que ellos tienen que tener? ¿Qué es lo que se les va a exigir?
Hay un decreto que desde el 19 de marzo hacia acá, hacia lo que llevamos, llegaré a correr o ampliar las medidas, por lo menos la técnico-mecánica, porque es que la técnico-mecánica no se está pidiendo porque no, y no se han hecho comparendos por eso. Entonces, por eso te digo que el ciudadano, hay veces, cuando infringe la norma de otra forma, quiere evadir y quiere sacar excusas.
Nosotros, por eso, aclaremos para que todos estemos claros en eso. ¿Qué se les está exigiendo?
Yo termino, porque si tú no me dejas...
Entonces, no, claro que lo dejo, coronel, para eso lo llamé, para que nos cuente.
Pues sí, pero déjeme terminar la idea, porque si tú me cortas, por eso te lo que yo siempre te he dicho en cada vez que tú me preguntas, por lo menos el ciudadano, cuando se le hace un requerimiento, si tú observas la cantidad de disculpas, y como varios colegas suyos se han dado cuenta, las disculpas son inmensas. Entonces, por lo menos del 19 hacia acá, y si se amplía el decreto, por lo menos la revisión técnico-mecánica. En este momento no hay ninguna serviteca que lo esté atendiendo, no tiene ningún problema. El SOA se puede comprar virtual. La licencia de conducción, lo mismo la licencia de conducción no tiene ningún problema. Pero si por lo menos me resulta un ciudadano que tenga la técnico-mecánica vencida desde hace 7-8 meses atrás, pues se va a ver inmerso en la aplicación del Código Nacional de Policía, que respeten las normas de tránsito, como son exceso de velocidad, como son en estado de embriaguez, como son la no utilización del casco, como son que los semáforos se pasen en rojo, que lleven por lo menos el parrillero. Esas normas son las que se van a todo lo que está establecido en el resto del Código Nacional de Tránsito, se aplicará, Laura.
Sí, coronel, pues aquí hablando con los diputados, escuchamos entonces queda vigente, y una de las medidas pues importantes es el tema del SOAT, ¿no? Que eso se estaba anunciando, pero no sabíamos, o al menos no estaba enterada la comunidad del campo frente a ese tema. Y también surge otra pregunta: ¿cómo está en este momento el tema del convenio con la alcaldía de San José del Guaviare frente al tema de tránsito?
Bueno, el tema del convenio de tránsito. En este momento se están realizando unos ajustes a la minuta para ya actuar o entrar en vigencia. Esto se ha visto un poco frenado por la situación de la calamidad de salud, de esta pandemia que se está presentando a nivel mundial.
Sí, acá el diputado tiene una pregunta para usted, coronel.
Coronel, muy buenos días. ¿Cómo me le va? Espero que esté pasando unos días de aislamiento preventivo, como todos nosotros, y además que pueda seguir haciendo su labor policial en todo el departamento. Coronel, escucho que no está el convenio con la alcaldía del todo finiquitado. La pregunta pues que nos asalta es esa competencia de poder hacer todo el tema, digamos, de control vial, los comparendos, por el estado de la moto o por el SOAT, en este caso, para algunas personas del campo del día de ayer, ¿las pueden realizar sin el debido convenio con la alcaldía de San José del Guaviare?
Claro, existen tres conceptos, uno de la Procuraduría, porque si el señor diputado, y como ya lo he venido manifestando en varias oportunidades y en estos escenarios, hoy en día las muertes en accidentes de tránsito son un tema de salud pública, donde el índice y las estadísticas son bastante altas. Y hay tres conceptos. Uno está el concepto de Estado, el otro está un concepto de la Procuraduría y el otro es un concepto del Ministerio de Transporte, donde el funcionario tránsito aplica la norma en el momento que esté evidenciando la infracción al Código Nacional de Tránsito.
Es decir que lo pueden hacer porque a nivel nacional se mantiene el código de tránsito. Pues, coronel, aquí el tema, digamos que nos preocupa, el tema de la población del campo, sobre todo las personas que en este momento no cuentan con esos recursos para conseguir el tema del SOAT. Y en esta situación tan, digamos, de escasez, cuando estamos en una situación económica difícil, pues preocupa. El diputado Yamit Vanegas también tiene algo para comentar.
Coronel, buen día.
Aló.
Coronel, buen día.
Aló.
Sí.
Aló, buen día.
Coronel, nosotros, nosotros no, en ningún momento, digamos, estamos diciendo que la ley no se debe impartir, ¿no? Pero sí lo que queremos y digamos que lo que le pedimos carecidamente es que tengamos un poco de consideración con esta crisis que está pasando, que sabemos y se lo he manifestado ahorita a Laura y a los oyentes, que si la situación económica en el municipio es un poquito difícil, pues mucho más las personas del campo. Y de pronto hay personas que tienen la necesidad de salir a la ciudad, acá a San José, a comprar sus enseres y demás, y pues que de pronto no tienen todos los documentos en regla, o de pronto le hacen falta los espejitos, o cosas que de pronto considero que en este momento, deberíamos tener en consideración, coronel.
Buenos días. Bueno, vuelvo y recalco. Bueno, nosotros trabajamos mucho la parte de prevención. Nuestros hombres de tránsito están desde el Pororio, Concordia, Nove, todo el corredor y el eje vial y en los diferentes puestos de control que se vienen realizando. Los comparendos que se han realizado más aquí en el casco urbano que en el mismo sobre la vía nacional, que es donde inclusive el personal de tránsito cumple su finalidad. Y es más aquí en el sector urbano donde se aplican estos comparendos y no donde y no al sector rural. Precisamente se trabaja mucho el tema de prevención, se habla inclusive, nosotros hemos hablado con los presidentes de juntas de acción comunal, como le digo, en el Novo, en la Virgen, Chile, lo que más le pedimos es que seamos respetuosos de las normas de tránsito, que seamos cumplidores, que tengamos mucho cuidado, así como un accidente de tránsito, igual hoy en día el tema del tapabocas, el tema de lavarse las manos, de estar en casa. Esas campañas nosotros estamos observando, estamos mirando, le hacemos prevención. Nosotros, lo que usted acaba de manifestar, nosotros trabajamos y fortalecemos mucho el tema de la prevención para que el ciudadano, inclusive hay momentos en que se realizan comparendos pedagógicos, llamados de atención, como la ley y la norma nos lo permite realizar, para que el ciudadano se dé cuenta y observe de que se le está haciendo un llamado de atención para que no entre o no incurra de pronto en esas faltas que llegara a presentar un accidente de tránsito o cualquier accidente o cualquier otra actividad que se vea inmersa con la movilidad, no vaya a tener problemas. Nosotros somos muy juiciosos en la parte preventiva. En la parte preventiva nosotros, lo que yo les manifesté el día de ayer, nosotros llevamos más de 100, ya vamos cerca de las 200 campañas que hemos venido realizando durante estos 25 días en el tema de tránsito. Y si ustedes observan, son comparendos, vuelvo y les comento, son comparendos más de aquí en la ciudad, del ciudadano aquí de San José, que el mismo campo, porque sabemos y entendemos las dificultades, hay veces sabemos y entendemos las situaciones de nuestros campesinos.
Muy bien, coronel, de sí. Hecho, pues reiterarle que, digamos, como diputado, nosotros lo que queremos es pues que también la seamos un poquito flexibles, pero por lo menos en caso como el seguro, que obviamente se debe tener seguro en caso de un accidente, como usted lo reitera, que es muy importante, claro que sí. Lo que sí de pronto, digamos, le pedimos es que tengamos consideración con ellos, digamos que le demos la oportunidad de que por lo menos no tiene seguro. Ah, bueno, vamos y se solicita el seguro, se compra por internet.
Y esto que estamos haciendo es importante, coronel, sí. Y por eso le agradecemos, porque es que lo llamamos justamente con ese fin, socializar, que las personas estén enteradas de lo que se les va a exigir, de lo que tienen que tener al día en este momento, a pesar de que estemos en una situación especial, porque es que ese es el tema, ¿no? La mayoría de personas también creemos que estamos en cuarentena, entonces todo se suspendió, y sí, la mayoría de cosas se suspendieron, pero entonces creen que salen a la calle y no les van a poner un comparendo, que pueden salir a la esquina y a comprar, a hacer rumba y tomarse las cervezas y a escondidas y no va a pasar nada. Entonces también se cree que de pronto en esa, digamos, en medio de esta situación especial no se va a llegar con la actuación de la ley, y pues lo que nos dice el coronel es que el código sigue vigente, y a pesar de la situación como estamos viviendo en este momento especial, pues siguen las normas, y esas normas se hicieron para cumplirse en el caso puntual del tema de tránsito.
Sí, claro, Laura, y no, yo quiero reiterar también, estamos de acuerdo con todas las medidas de control, porque sí. Eso es lo que prevalece la autoridad, sino que pues el momento y la gente nos pide que intercedamos para que demos a conocer eso. Entonces ya podemos decirle a la comunidad que efectivamente las medidas están vigentes,
el tema
que
estén del preparados, casco sigue que vigente, el tema del SOAT, el tema de pues la revisión tecnomecánica, el coronel dice pues no, porque en este momento no hay quien lo haga, sí, pero cuando se volvamos a la normalidad, no sabemos cuándo, seguirá esta conducir en estado de embriaguez, y obviamente pues todo el tema de maniobras. Coronel, rápidamente, balance del día de ayer del ingreso de las personas del campo acá al municipio. ¿Cómo les fue con el ingreso en la Virgen? ¿Cómo se comportó todo?
Bueno, Laura, de acuerdo a nuestros controles y nuestro monitoreo, nuestras variables que hemos venido realizando al cumplimiento del acatamiento de la norma presidenciales y locales, ayer ingresó muy poca gente del campo. De pronto, por lo que el día sábado habían ingresado, habían venido, habían remesado, a pesar de que el día sábado también tuve la oportunidad de estar mirando esas variables de los almacenes, y me manifestaban que vino muy poca gente del campo a los anteriores días. Esperemos el día de mañana, jueves, a ver cuál es el comportamiento, pero el día de ayer de pronto fue muy, muy bajo. O de pronto también porque ya estaba la norma, se sacó la normativa, y quiero invitar a mis amigos campesinos que estemos pendientes de las redes sociales, de ustedes, medios de comunicación, a la socialización de estos decretos, de esta placa, para que ellos vengan y participen de sus actividades económicas, de sus actividades de abastecimiento de víveres, porque el día de ayer fue muy bajo a comparación de los otros días.
Sí, pues bueno, coronel, yo creo que también el tema de que hayan venido el sábado y a martes, pues están abastecidos, entonces de pronto no ven la necesidad de salir al campo tan rápido. De pronto para mañana jueves, pues vamos a ver cómo se comportan. Gracias, coronel Camilo Torres, por estar aquí en Marandúa Noticias aclarando pues todo este tema de interés de la comunidad, especialmente la comunidad del campo.
Gracias a usted, Laura, a los señores diputados, gracias por todo el trabajo que vienen realizando, el acompañamiento a la comunidad. Un saludo muy especial a mis amigos del campo, porque también soy del campo y entiendo las necesidades y las preocupaciones. Y bueno, y para eso estamos. Estamos comprometidos, todos los hombres y mujeres, y a agradecerle también a mis policías esa ardua labor que vienen realizando.
Bueno, pues gracias a usted, coronel. Muy bien, pues ahí están entonces las inquietudes que teníamos frente a esas denuncias que ustedes han recibido, que ustedes son no más sino los que elevan la voz de la comunidad y las peticiones y las necesidades de la gente que votó por ustedes y que los ve, obviamente, como ese representante de la comunidad. Vea, hoy es miércoles, hoy es miércoles 15, de 6 a 12 del día. Estamos viendo en Facebook Live las imágenes de el pico y cédula. ¿Cómo funciona el pico y cédula? Entonces, hoy, el miércoles, en la mañana tendrán la oportunidad de salir las cédulas que terminan en 5 y en la tarde los que terminan en 4. 5 y 4. Hoy el último número de la cédula podrán salir. Pues gracias, diputados. Nosotros seguimos muy pendientes entonces, porque esta situación ha sido una situación bastante especial y sabemos que esos debates de control político van a estar muy interesantes en la Asamblea y vamos a estar allá muy pendientes.
Gracias, Laura. Yo quisiera aprovechar un minutico y, sí. y exaltar la labor de los periodistas y los medios de comunicación en esta pandemia. También la labor de las fuerzas militares y de policía, porque uno encuentra que tienen, están respaldando a la comunidad y que pues esas noticias que no son tan agradables para ellos, pero que de todas formas se debe seguir haciendo control, porque exaltar inmensamente la labor de nuestros médicos, el personal asistencial, administrativo, de la S de primer nivel, del segundo nivel, esas personas que están preparadas o que están preparándose para lo que pueda ser la crisis del COVID-19 en el departamento del Guaviare, y a todos, a los bomberos de Calamar, de Miraflores, del Retorno, de San José, porque digamos, estuve en Calamar hace poquito y en el ingreso, en Retorno igual, o sea, muy amables, muy queridos con la comunidad, explicando las medidas. Sí, creo que esas personas de la Cruz Roja, la Defensa Civil, los bomberos, todos los que hacen labor humanitaria, exaltar la labor el día de hoy, porque pienso que es un valor agregado que tenemos a la crisis, a las situaciones que presenta nuestro departamento. Gracias a Dios seguimos con cero casos.
Sí.
Esperamos continuar así, porque pues las medidas que se han tomado pienso que van en la dirección correcta. Daremos nuestra información, Laura, si usted nos lo permite, cuando tengamos ya resultados de las gestiones adelantadas por la UMA departamental frente a la información que hemos solicitado a la Secretaría de Salud.
Y nos interesa que le pongan la lupa también a esos temas de sobrecostos, de kits, de qué pasa, que las personas realmente pues confían en esos procesos de transparencia y nosotros queremos socializarlo. Gracias, diputado, y a mí también.
No, muy amable.
Usted, Laura Arley, pues decirle también a la comunidad que estamos al tanto, que nosotros tenemos conocimiento, que estamos haciendo nuestras indagaciones con respecto a todos estos contratos. Hay un contrato también, por lo menos en el hospital, que al parecer presenta también sobrecostos. Entonces, todo eso nosotros lo estamos revisando con lupa. Lo que pasa es que no podemos tampoco ser irresponsables de salir a vociferar y a decir en estos momentos. Tenemos que tomarlo, digamos, como se debe. Ya se enviaron los oficios a las diferentes secretarías, como lo manifesté hace un momento, para solicitar toda esta información, cómo se está llevando la ejecución de estos contratos. También manifestarle, Arley y Laura, que cada uno de los diputados pues ha venido haciendo un trabajo también importante como en la comunidad, en lo que se refiere a lo social.
Sí.
Los reclamos de la comunidad.
que dónde están los diputados en medio de estas, claro, claro. ¿Qué han hecho? ¿Qué? Cuéntenos.
Pues por lo menos en mi caso, y quiero acá públicamente agradecerle al ingeniero Cristian Carvajal, que es el dueño del Hotel Quinto Nivel, quien nos donó 100 mercados, Emiliano Villa, quien nos colaboró con el transporte, que es el de Transexpress.
Transexpress del Guaviare.
Con señor. Ellos hemos venido, digamos, haciendo un trabajo importante. De mi bolsillo también compré otros mercados, he entregado alrededor de más de 200 mercados, que hemos venido haciendo este trabajo durante estos días, que de pronto pues no nos han visto en redes sociales y demás.
Pero eso
pues,
es mejor, eso es mejor. A veces las coyunturas terminan siendo difíciles y sobre todo como que se sienten en campaña, ¿no? Y eso también ha sido crítica
sí, pero,
a muchos políticos.
Pero Laura, que digamos en la posición de nosotros los políticos es difícil, ¿por qué? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, pero es que ustedes qué están haciendo, no los vemos haciendo ningún trabajo social en esta época de pandemia,
sí, sí.
Los vemos callados, no se han visto. Entonces, es como que...
Es contradictorio, como, ustedes sí, están ahí entre...
Difícil. De hecho, a mí me pasó una anécdota, Laura, cuando era concejal.
Sí.
Yo fui el único concejal que tuvo una oficina abierta durante los 4 años. Que atendíamos a la gente y le colaboramos con todo el tema de salud, citas médicas, remisiones, hacíamos jornadas. Y una vez, un señor me dijo, venga, Yamí, ¿qué? ¿Usted qué ha hecho en el consejo? Que yo no lo he visto por ningún lado, usted ganó y se desapareció. Y yo dije, venga, un momentico, yo soy el único que tengo una oficina, que hemos hecho un trabajo. Lo que pasa es que, Laura, digamos como que yo era de los que, si lo que hacemos con la derecha no lo sabe la izquierda y demás, pero en el tema político, pues también la comunidad debe saber qué estamos haciendo. Entonces es contradictorio, hay personas que dicen, bueno, pero ¿por qué muestran lo que están haciendo? Y hay otras que dicen, bueno, no están haciendo nada.
No, pero entonces, es que tener contenta a la gente es difícil, pero usted sí. Ha tocado un punto muy importante y es que las redes sociales en este momento son el medio preferido para estar informado. Entonces la gente, lo que no ve en redes, no pasó.
Claro, pero digamos que los diputados sí han entregado mercados de sus propios recursos, sí. Porque digamos yo he sido, participé con otros diputados, con otros, no he tenido la oportunidad de andar con ahí, pero sí con otros diputados, y nosotros hemos entregado ayudas. Lo que sucede es que, no digamos, en mi concepto no lo veo tan viable verlo en las redes sociales, porque pienso que la labor va en el corazón, va en la esencia del ser sí. humano, y llevarle una ayuda de un mercado a alguien y tomarse la foto, pues no.
Eso digamos, va,
pero sí estamos trabajando.
Qué
la
bueno.
comunidad debe saber que estamos entregando ayudas, que estamos visitando los municipios, que estamos haciendo nuestro deber político y social, que está arraigado de que nos eligieron como diputados.
Sí, y que no podemos llegarle a los más de 115 mil habitantes de sí, todo el departamento, claro. Es difícil.
Muy complicado.
Porque por lo menos en este momento, sí, créame,
¿y a ustedes
mí me
están...
han llegado muchas solicitudes al Messenger, al WhatsApp, venga, que necesitamos mercadito. Ténganos paciencia, porque es que, digamos, por lo menos, créame que después de esta de esta entrevista me van a llegar...
Lo van a llamar muchos más. Pero entonces, aquí una pregunta, ¿cómo hacen ustedes o cómo están haciendo para que la gente no reciba doble con la gobernación, con la alcaldía, ustedes? ¿Cómo están verificando?
No, básicamente, digamos, nosotros estamos haciendo un trabajo y lo habíamos venido haciendo. De hecho, en mi caso, lo vine haciendo desde hace muchos días atrás de... Tuve, digamos, comunicación con una amiga que está trabajando con los superhumanos, o que está colaborando con los superhumanos. No he hecho una filtración de base de datos con la gobernación, porque sí. No he tenido la oportunidad, eso sí no. Pero sabemos que por lo menos la gobernación entregó mercados en todo el sector de Larazá y Providencia, que los entregó prácticamente en todas las casas. Lo manifestaron, entonces digamos son zonas en las cuales pues si ya tuvieron mercadito pues no vamos allá, entonces hemos repartido en algunos otros barrios, pero por favor ténganos paciencia. Créame, Laura, después de que salgamos de esta entrevista me van a llegar mil
socios. Oye, Laura, y otra cosa importante,
sí,
los
señor,
diputados no sesionamos, no ganamos.
Claro.
Que es bueno también que sepan.
Marzo y abril no sesionamos, no ganamos. De junio vamos a ver.
Estos meses no tenemos sueldo. Entonces, digamos como que lo que hemos aportado también ha sido los ahorritos de lo que nos quedó.
No,
que...
y está bien, esa es la solidaridad que se quiere, esa es la solidaridad, y qué bueno que ustedes den ejemplo. Qué bien, estaremos pendientes entonces de cuando retomen esas sesiones ordinarias, ojalá y de aquí a allá todo salga bien y puedan ustedes sesionar nuevamente en su recinto. Gracias, diputados, feliz día para ustedes.
Estoy muy amable, Laura, de todo un saludo muy especial.
Gracias a todos y un saludo especial para todos los
para toda la gente
televidentes en el Facebook Live.